a Asunción, allá grandes hoteles, grandes comilonas, todo, no sé, y las cosas que harán, no sé, porque en realidad ya en el sorteo del jueves se podría sortear todo. Si faltarán algunos equipos, le pones clasificado 1, 2 o 3, o de, no sé, repechaje 1, 2 o 3, y armás todos los grupos, ya, si tenés todos los clasificados.
Y no estará vendido, pero viste que Luis Ventura hace 16 Martín Fierro, ya no sabe qué Martín Fierro inventar. Y los vende todos y es un gran negocio para Aptera. ¿Será lo mismo en la Conmebol?
Pero no puede ser para las asociaciones o para la federación el negocio, o para AFA el negocio, que no lo está demostrando en realidad, porque no está vendiendo bien al exterior el fútbol argentino y un montón de cosas, y los clubes no. Y los dirigentes que deben defender los clubes, lo único que les importa es que no descender. Entonces, si no, si hay 30 equipos, tenemos menos chance de descender, levantemos la mano. Pero el torneo es más pobre, le dan menos guita, tienen menos partidos para recaudar. La verdad, decepcionan, por lo menos a mí, ¿viste? Habrá mucha gente que les gusta, se entusiasma con el torneo, este final del torneo, pero hubiéramos tenido un final como el de brasileño, sería lo mismo. Siempre estaríamos entusiasmados acá. Con el fútbol argentino estaríamos siempre entusiasmados. Ni hablar si hubiera habido descenso y en la última fecha hubieran estado jugando por evitar el descenso. Nos perdimos esa parte. Ni siquiera la analizamos a ver cuáles hubieran sido los partidos lindos. Lamentable.
Es verdad.
Lamentable.
Ahí está. Para los que pedían la tira deportiva, he hecho un gran resumen, Dani, y vas a ir, por supuesto, informando en un ratito nada más. Récord histórico de incendios forestales en Neuquén. Están esperando apoyo aéreo de la Nación para combatir los 35 incendios, de los cuales quedan dos activos. La secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz, ha dicho: nunca se vio algo así en esta provincia. Y desde la tormenta eléctrica en la zona cordillera de Neuquén, desde el pasado domingo, es que los brigadistas están combatiendo todos estos incendios. Reitero, solamente quedan dos activos. Jorge Mercado, en las calles de Córdoba, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes para vos, para todo el equipo, a la gran audiencia de la cadena 3 Argentina. En la ciudad de Córdoba ya se siente el cambio de tiempo. Recordemos que hay una alerta meteorológica vigente, mucho viento, se está comenzando a nublar, pero contarles a esta hora que la municipalidad de Villa Allende decidió realizar la clausura de un local de sándwich. ¿Qué fue lo que se percataron? A través de las redes sociales e indagando en sanatorios, se encontraron con más de 50 personas intoxicadas, por lo cual decidieron realizar la clausura. Felipe Crespo es el secretario de Gobierno de la Municipalidad, que esto le contaba a Cadena 3.
Bueno, no tenemos un número preciso, pero se presume por lo menos 50 personas. Se da cuenta en las redes y los hospitales que hemos llamado. De hecho, la Secretaría de Salud, a través de su secretaria, se ha puesto en contacto con muchos de ellos para conocer de su estado, su situación, los días en que se habrían intoxicado, y calculamos que son más o menos unas 50 personas en principio, y hay tres internados, dos en el sanatorio Allende y uno en el privado.
Felipe, ¿hay alguna hipótesis de dónde proviene el alimento en mal estado? Digo, fiambre, el aderezo.
Bueno, en principio parecería el aderezo, porque hay gente que consumió sándwiches de migas y otros que han comido panchos, y el común denominador en principio podría ser la mayonesa, y de allí podría surgir una salmonelosis que todavía no está confirmado por quién de los cultivos, pero presumiblemente sería, pero también la Secretaría de Salud de la provincia está actuando y han estado también tomando muestras y poniéndose en contacto con la gente intoxicada. Así que tanto municipio como provincia está actuando en esto, y por otra parte ha sido clausurado el local para concluir de qué se trata.
Hasta ahí la palabra de Felipe Crespo, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende. La principal hipótesis gira en torno a una mayonesa en mal estado. Reiteremos, alrededor de 50 personas intoxicadas en Villa Allende, en un local de sándwich. Están investigando el origen de todo esto, pero de manera preventiva la Municipalidad de Villa Allende decidió clausurarlo.
Gracias, Jorge. ¿Qué tema? Este, que hay que tener un cuidado con la mayonesa. Ya, no es el primer caso. Tenemos hace poquito, Juan, lo que pasó en la universidad.
En la Facultad de Arquitectura, en un evento donde también hablaban de 50 personas que habían sido
mayonesa, intoxicadas. Y también lo mismo, un aderezo.
Un aderezo, sí. Sí, es que hay que tener mucho cuidado. La mayonesa casera, sobre todo.
Eso.
Porque hay muchos lugares que, hacen mayonesa casera. Y es, si no está bien hecha,
en un lugar
Es complicado.
Refrigerada, no puede estar al aire libre, no, es un peligro. Vamos preparando los títulos, si le parece, Gloria, antes abramos las vías de comunicación. No eran 500.000, son $500.000 el premio al campeón, efectivamente, es así. Y después dice, Bastarra, te equivocaste, Talleres no tiene cancha. ¿Cómo no tiene cancha? Tiene una boutique hermosa en Barrio Jardín.
¿Quién?
Talleres.
Claro, estaba nombrando los que tienen cancha. Bueno, yo refería a la localía que cobran la recaudación. Efectivamente.
Pero.
Canchita.
Linda que está la cancha. La
me refiero a la cancha en la que juegan.
Una canchita.
Donde hace de local, dice usted.
Claro, donde hace de local. Entonces.
Muy bien.
Tiene cancha, es la boutique, pero no juega en el Kempes.
Claro, la canchita.
Nos dice un oyente, en la provincia de La Rioja sin agua, situación muy difícil, ¿alguna solución al gobernador? Efectivamente estoy leyendo que Aguas Riojanas ha informado que ha tenido problemas en la perforación, en una obra que está haciendo, con lo cual la zona sur de la ciudad capital de La Rioja están con problemas de presión de agua y se están realizando maniobras desde otros sectores para poder compensar ese servicio. Gracias a los oyentes, a Jorge de La Rioja. ¿Qué más tenemos, Gloria, hasta ahora?
Tenemos, la posibilidad...
Mensajes,
digo, pero me habías dicho que dijera las vías. Entonces,
¿y no la dejé?
No me digas. A través del mensajero se pueden comunicar, pueden ingresar desde su celular a la Play Store, bajan la aplicación que dice Cadena 3 Argentina y eso les sirve para enviar mensajes, audio, fotos, participar de sorteos. Para los que ya lo han hecho, cada tanto tienen que actualizar y también actualizar su perfil. También se comunican por Facebook, Cadena 3 Argentina es nuestra página, y por Twitter, @cadena3.com.
Vamos con algunos mensajes y pegadito a Martín Rodríguez hacemos los títulos.
Dice la provincia de La Rioja, nos cuenta acá Jorge Cáceres, sin agua, situación muy difícil. Todavía dice sin agua potable, solución ya, señor gobernador, solución ya. Bueno, enojado el señor Jorge Cáceres, que es de Chepes, La Rioja. Señor Echegaray, dice Félix Funes desde San Luis, envía el mensaje, lo felicito por el profesionalismo y hombría de bien que demostró ayer plantado estoicamente como un gladiador. No. Soportando gargadas de todo el que pasaba por la radio, no como otros personajes que pasaron carpeta médica. Que no vinieron.
Bueno, no tengo ni idea, pero acá estuvimos todos.
No, nombraban a Guillermo Hemmerling, que no vino a la mañana.
No, está de vacaciones,
justo
le tocó las vacaciones.
Pero
hoy, ¿no?
Qué justo. Bueno, gente.
Pero viste qué bien, ¿no? Ayer Viola fue un programa.
Sí, tranquilo.
A partidario, objetivo.
Sí. Hay que poner la otra mejilla. Te pega.
Exactamente. Hemos respetado la opinión de los oyentes.
Objetivo aparte.
Es así. ¿Qué más?
Gente, hoy hubo un caballo atado en el lote antes de Villa La Longa, entre Cruz Roja y Río Negro, al rayo del sol, sin agua, no hay ni un árbol, a una cuadra, policías, patrulleros, motos, todos con los celulares. No me extrañaría que todavía esté allí. Bueno, hablando de lo que decía Juan Pablo, de lo que es el maltrato animal, bueno, y en este y en el caso del perrito que
el
había
perro en Rosario.
Sí. Claro. Fuerza, dice Cáceres, también de La Rioja, al niño de España, el niño de América, bueno, se refiere a Rafael, justamente, que ha padecido un ACV, y no se sabe nada, ni siquiera en qué clínica está.
No hay más información.
Gran hermetismo.
No, los diarios españoles simplemente están informando eso, nada más.
Sí. Bueno, él siempre ha sido así también con su vida privada, ¿no? Muy hermético, no. Él es la persona pública y no se sabe nada de su familia. Hola Luis y equipo, Miguel de González Catancha en casa, escuchando la mejor radio lejos. Gracias por la buena información. Carlos dice, hola gente linda, qué cosa, ¿no? Hay plata para avión, pero no para jubilados. PAMI, hay plata para Fuerza Armada, pero no para las pymes. Guardan comida, no reparten, y los comederos se sienten que está presente. El vermú con papas fritas. Debe hacer hacer referencia a Tato Bores. Me encanta, solo falta Alicia para el país de las maravillas.
Hablando de aviones, Aerolíneas Argentinas, Buenos Aires, la provincia asegura que ya inició contactos con el gobierno para quedarse con la compañía aérea. Hoy habló el jefe de gabinete, Carlos Bianco, y aseguró que están planteando un canal de diálogo para buscar un esquema alternativo, y aseguró que varios gobernadores ya le expresaron el interés en sostener aerolíneas como línea de bandera. En este sentido, informaron que han pedido una negociación formal con el presidente Javier Milei. ¿Quiénes respaldan a Kicillof? Quintela de La Rioja. Mira, cuando La Rioja tenga su propia línea aérea. Pero no, va a ser Aerolíneas, que la va a bancar Kicillof.
Esperemos primero que le den agua, ¿no? Porque digo, el oyente se estaba quejando del agua.
Sí, en La Rioja. No hay agua. Pero avioncitos. El pampeano Cilioto y el fueguino Gustavo Melella ha enfatizado hoy el último gobernador su postura a favor de la iniciativa. Que una provincia tenga la compañía aérea más grande del país. Hoy tiene un déficit de 62 millones de dólares al año. Pase eso a pesos, imagínense la cantidad de dinero que significa eso. ¿Estará la provincia de Buenos Aires en condiciones? El bonaerense que transita calles de tierra con barro, con desechos, frente a una inseguridad galopante, sin que pasen los patrulleros, o si pasan en muy mal estado, donde pide agua, donde pide gas, donde pide luz, donde pide cloacas, asfalto y cordón cuneta.
¿Para qué haría pensar que una compañía aérea que da déficit en el país puede o sea superavitaria en una provincia? Que es superávit en una provincia. ¿Qué haría
por ahí es la prioridad, eso, pero por ahí de Basterra hay plata para eso. Quizás no haya para el alumbrado público, para que los policías y las escuelas estén en condiciones, ni te cuento los hospitales, médicos mejores pagos, pero evidentemente hay plata, no es que no haya, hay plata. Las prioridades quizás no sean las que creemos todos que deberían ser.
De todas formas, Luis, esto tiene que pasar por el Congreso, digo.
Seguramente.
Es algo que suena más a una cuestión política de Kicillof, de querer de alguna manera destacarse o mostrar su opinión, pero me parece que está lejos la posibilidad de que Aerolíneas pase a las provincias. Me parece, no sé.
Milei habló por primera vez del gendarme secuestrado en Venezuela. Dijo, agotaremos todas las vías para devolverlo a salvo. Habló sobre la detención de Nahuel Gallo durante el acto de entrega de sables y medallas en el colegio militar. Dijo, Maduro es un dictador criminal. En la misma línea habló Patricia Bullrich. Diosdado Cabello es el dictador más sangriento. Y dijo, vamos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el regreso del catamarqueño secuestrado. Va a volver a casa. El gobierno de Catamarca pide por la liberación de Nahuel Gallo y la intervención del Papa Francisco. Hoy hubo una reunión encabezada por el gobernador Jalil con la familia. Allí se comunicaron telefónicamente con el canciller Huerten para actualizar el estado de situación y las gestiones. E inmediatamente ha habido una comunicación con el Vaticano por parte de la gobernación de Catamarca, pidiéndole al Papa Francisco la intervención para solucionar este conflicto que genera enorme angustia y preocupación en la familia catamarqueña del joven gendarme.
Luis, 19:13, perdón, sí. Tengo el audio de Milei, el cortecito,
a ver, dale,
donde
vamos.
El presidente se refirió a la detención de Nahuel Gallo. Te cuento que lo hizo en la entrega de sables y medallas del colegio militar. Lo escuchamos.
En primer lugar, y antes de comenzar el discurso, quiero referirme al secuestro ilegal de Nahuel Gallo en Venezuela. Fue detenido por las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito de visitar a su pareja y su hijo. Exigimos su liberación inmediata y agotaremos todas las vías diplomáticas para devolverlo sano y salvo a la Argentina.
Así decía Javier Milei.
Títulos y seguimos con más información.
Y El presidente Javier Milei se refirió al secuestro del gendarme argentino en Venezuela. Durante un discurso en el Colegio Militar, el primer mandatario argentino exigió la liberación inmediata de Nahuel Gallo y afirmó que el Ejecutivo agotará todas las vías diplomáticas para devolverlo sano y salvo. La inflación mayorista fue del 1,4% en noviembre, según informó el INDEC. En tanto, los productos manufacturados nacionales treparon 1,9% y el índice del costo de la construcción subió 0,9% respecto del mes anterior. La justicia pidió la extradición del ex senador Edgardo Cuéider y de la de su secretaria. Ambos están detenidos en Paraguay, acusados de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El dólar blue retomó su escalada alcista y se vendió a 1.165 pesos en las casas de cambio de la City porteña. Las acciones argentinas continuaron a la suba, mientras el riesgo país se ubicó en los 665 puntos básicos. A los 32 años de edad murió el histórico dirigente del Partido Justicialista cordobés, Carlos Alessandri. El político fue intendente de Embalse, ministro, diputado provincial y legislador nacional. El gobierno nacional anunció la eliminación de 2.400 contratos irregulares que gestionaba el Ministerio de Justicia. El ex gerenciador y ex presidente de Belgrano de Córdoba, Armando Pérez, falleció hoy a los 80 años de edad.
Informados. Al regreso. En Cadena 3 Argentina.
Con información de Córdoba.
Bueno, el legislador Rodrigo de Loredo está denunciando que el gobierno anticipadamente está licitando el juego en Córdoba hasta el 2040. El contrato que tiene el juego en Córdoba termina en el 2027, pero actualmente el gobierno, dice de Loredo, el gobierno cordobés, está adelantándose para concesionar el juego, las slots y todas estas máquinas tragamonedas, hasta el 2040. Lo escuchamos a ver lo que decía el legislador, el diputado Rodrigo de Loredo.
Vamos a pedir la suspensión de un proceso de licitación oscuro, express y teledirigido del juego, que está pasando casi desapercibido, pero que es un verdadero escándalo. Entre otras cosas, habilita que se abran más salas de tragamonedas en localidades como Cruz del Eje en un momento social y económico crítico y en una de las ciudades más golpeadas. Verdaderamente no tienen escrúpulos. Anticipo desde ya que de prosperar en el 2027, cuando asumamos la nueva administración, nos ocuparemos de tumbar este procedimiento. El actual contrato vence en el 2027 y el gobernador lo licita 3 años antes. El nuevo contrato tendrá vigencia hasta el 2047 y puede extenderse hasta el 2052. La licitación es internacional, pero se publicó el 10 de diciembre y las ofertas deben presentarse en solo 16 días hábiles. Esto elimina cualquier posibilidad de que se presente alguien que no estuviera avisado de antemano. Y lo peor, una comisión evaluadora formada por 5 funcionarios de la lotería puede corregir errores formales de la documentación alterando las reglas y favoreciendo el direccionamiento. El negocio es enorme. Los tragamonedas facturaron 37 millones de dólares en el 2024. Multipliquen esa cifra por 22 años y la torta araña los 1.000 millones de dólares. El estilo peronista no me sorprende, pero tiene que parar. Toman decisiones trascendentales en el juego a fin de año y a las escondidas. En el 2021 fue con el juego online y los que aquella vez votaron a favor terminaron siendo premiados en cargos del gobierno.
Bueno, ahí está la palabra de Loredo. Recordemos que las slots y las tragamonedas están bajo la concesionaria de entretenimientos y turismo SET, que administra 18 salas en distintas ciudades del interior de la provincia de Córdoba. Con este rediseño, la lotería está anticipándose, quizá porque el proceso, como decía de Loredo, termina en el 2027, el contrato, y extendiendo hasta el 2040 la licitación, una nueva licitación, es lo que denuncia el legislador de Loredo.
Daniel Basterra, hubo premios hoy y varios argentinos se llevaron su presea.
Exactamente, premio de BS que entrega la FIFA. Bueno, el ganador fue Vinicius Junior, después de que Real Madrid protestara durante un tiempo porque no le dieron el Balón de Oro. Vinicius Junior se quedó con el trofeo al mejor jugador del mundo, en una encuesta que se hace con los capitanes, los técnicos de las distintas selecciones y un periodista importante de cada país. Bueno, Vinicius Junior fue el mejor. Rodri, el español, el que tanto le hace falta al City, que anda tan mal desde que él no está, que había ganado el, que ganó el Balón de Oro, terminó segundo. Bellingham tercero, Carvajal, el español, cuarto, que fue el único que ganó todo, digamos, el año pasado. Yamal quinto y Messi terminó en la sexta posición. Bien marcabas vos, premio para los argentinos, el Dibu Martínez, que es nuevamente el mejor arquero del mundo, y el premio Puskas, el del mejor gol, el de Garnacho, ¿no? Jugando para el Manchester United frente al Everton, una tijera casi chilena, un golazo que recibió el premio del mejor gol del año. Carlo Ancelotti, por ejemplo, entre los técnicos, el elegido. Bueno, los premios de vez que se entregaron en la jornada de hoy.
Muchas gracias. Es título en Catamarca que el Ministerio de Educación confía en que las escuelas harán cumplir el uso restringido del celular. El próximo año podría haber más medidas. Ya Catamarca tiene una resolución que establece el uso medido, pero que no se cumple en ningún establecimiento. Lo mismo Mar del Plata, que está avanzando en el Consejo Deliberante con la prohibición del uso del celular, por lo que genera adentro de la escuela la distracción, y sobre todo chicos que están en el recreo, uno sentado al lado del otro con el celular, ni se hablan, no juegan, no conversan. En Tucumán, Gabriel, están mirando también este tema. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? Buenas tardes. La verdad que es una preocupación constante esto del uso del teléfono celular, y se habló más cuando se empezó a discutir el tema de el juego, los chicos dentro del juego de las apuestas. Bueno, en esa preocupación se sentaron los legisladores y dieron una ley. Hay una ley que regula, ya está en vigencia una ley en Tucumán que regula el hecho de el uso del celular dentro de las escuelas. Esa ley ya se reglamentó. Y esta semana se le avisó a la ministra de Educación que tiene que implementar un sistema que todavía, no sé si está convencida de la base, pero le escuchamos a la ministra de Educación, Susana Montaldo, explicando de qué se trata esto, de la regulación del uso del celular en las escuelas.
Eso significa que los directores de las escuelas, los docentes, decir, bueno, en esta hora no se va a usar el celular, guardan todo, tienen una caja y horario. Bueno, cada escuela va a ir viendo, algunos tienen lugares donde van a poner los celulares los chicos y después los recogen. Más que nada ver que el chico no esté todo el día con el celular, no es eso lo que se quiere. Pero sí, ahora el chico no va a la biblioteca. El profesor le dice, abran el sitio tal, vea, lea lo que dice. Entonces es una herramienta pedagógica. Nada más que en esto siempre pedimos colaboración a los padres. Que en la casa, fundamentalmente, el padre vea qué sitio ingresa el chico, que tenga limitados los sitios de ingreso, y después los padres también tienen que decir los horarios que se usa. Creo que los adultos también nos tenemos que formar en eso.
Estamos a la puerta de una nueva polémica, Luis, porque, claro, le escuchamos a la ministra, entiende que es una herramienta que los chicos tienen que usar constantemente en la escuela. Mientras que los legisladores han elegido hacer una ley en que los chicos dejen el teléfono para no distraerse. Hay una discusión que se tiene que dar más en profundidad. Creo que ha sido superficial el hecho del tratamiento acá y que la solución todavía no se ha encontrado. Y se seguirá planteando. Es un problema, creo que, universal. El hecho de que el tiempo que te lleva el celular no es bien aplicado en las horas de estudio. Hay países que han avanzado directamente y lo han prohibido. Parece que las metodologías pedagógicas en otros lugares han sido mucho más exitosas con el teléfono celular fuera de la mano de los chicos. Pero aquí en Tucumán, eso todavía, a pesar de que se ha reglamentado, que tenemos una ley, no se ha ido en profundidad. Y será después del 5 de marzo, cuando regresemos a las aulas, que tendremos que encontrar ya una solución. Habrá tiempo para discutir durante este mes cuál será el camino que tomará Tucumán, Luis, para que esto o sea una herramienta para el estudio o sea un malestar para la educación.
Es un tema también de las apuestas online, ¿no? Y las ilegales, porque hay un porcentaje muy alto de sitios de apuestas que no son legales.
Es una seria preocupación que se tiene acá, Luis, el hecho de que los chicos han llegado a apostar, han puesto... bueno, se ha transformado como un juego más para ellos, aunque no comprenden la profundidad del tema, ¿no? El hecho de que la ludopatía también está atacando a los chicos en las escuelas tucumanas.
Muy chicos, ya de los 13 años están apostando en los recreos. Hoy era título en el diario El Día de la Ciudad de La Plata, el drama de las apuestas entre los adolescentes. Datos alarmantes, un amplio relevamiento de la Defensoría del Pueblo, 2 de cada 10 reconocen haber apostado al menos una vez. Y crecen los casos de insomnio y ansiedad entre los jóvenes que ya son apostadores online frecuentes. ¿Se habla de esto, Dani, en la escuela, Daniel Basterra, en la escuela?
Por supuesto, y lo vemos y lo tenemos que combatir y ese tipo de cosas. Es la verdad, pero sí se ve.
Luis, sí. Las apuestas están tan ligadas al deporte que parece que es una cosa que no se puede separar de ellas.
Sí, sí, el deporte y los adolescentes en el colegio, pero bueno, hay muchas aristas, no es un tema muy fácil, porque si vos empezás a sancionarlo al pibe, el pibe por ahí no va más, tenés que, los colegios son lugares que tienen que contener a los chicos, corregirlos, entonces hay un montón de situaciones que no son fáciles de llevar. La prohibición, qué sé yo, yo no estoy muy de acuerdo con prohibirlo, porque siempre el celular, quiera o no, fue un gran avance en el mundo y es también una fuente de para investigar cosas, para saber cosas, ya no está mal la biblioteca, y por supuesto, nadie va a la biblioteca ahora, se fijan en el celular, tenés todo en el celular.
Está bien.
Ahora,
pero hay computadoras para que vos, supuesto, ese tipo de trabajo lo hagas con una computadora.
Sí, también
el celular, si solamente lo usás en ese momento, es una cosa. El tema es el control. Hay muchas escuelas, tengo conocimiento por familiares en Buenos Aires, que te sancionan, pero fuertemente, si al chico lo encuentran con el celular en el recreo o en otro momento que no tiene que estar disponible para ser usado el dispositivo.
Está bien, yo creo que hay que restringirlo, hay que buscarle la manera para que se use con cierta mesura, si querés, con cierto control. Yo no soy partidario de prohibir, pero bueno, obviamente algo hay que hacer.
También es cierto que le estamos transmitiendo una responsabilidad al colegio, ¿no? Y por allí docentes que tienen, el otro día me decían que en un aula hay 40 alumnos. En mi época, de casualidad éramos 28, 20, 30, ponele con él. Y ahora 40 alumnos es algo normal en un aula. Digo, ¿sí? Transmitirle la responsabilidad a un docente de que tiene que estar controlando a 40 chicos es un tema delicado.
Es un tema ese también, y tiene otras aristas, ¿no? Tocaste dos puntitos, uno de la cantidad de chicos, antes eran menos, ahora son más, porque hay muchos colegios que recaudan con eso, ¿no? O sea, cuanto más alumnos tienen, más recaudan. Y después...
En cuanto a la ludopatía, yo digo, si existen las maneras técnicas de evitar que los puedan entrar con sus celulares, porque hoy los celulares ya nos reconocen, reconocen nuestros rostros, reconocen nuestras voces, nuestra manera de escribir. Si lo preparamos a los celulares para que no se autorice bajo ninguna forma el ingreso a lugares de apuesta, creo que se podría hacer. Existe la tecnología. Y también cabe la responsabilidad de las empresas de juegos, que no vayan sobre ese tipo de cliente, ese niño. Hay una responsabilidad que también le cabe a la empresa, creo, ¿no?
Gaby, abrazo grande.
Un abrazo para ustedes.
Chao. Nuestro compañero Gabriel Melián. Bueno, ¿cuál será el futuro del senador Cuéidar? Él ya a través de sus abogados ha dicho que la sesión que lo expulsó ha sido o está inválida. O invalidada, para decir correctamente, porque la vicepresidente no debía estar en ese lugar. Victoria Villarruel ya estaba a cargo del Ejecutivo. Él simplemente toma las palabras del presidente Javier Milei, emitidas el fin de semana desde Italia. Lo que pasa es que se le ha complicado la cosa a Juan, es porque ya la justicia federal, a través de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que lo está investigando en otra causa por enriquecimiento ilícito y lavado, ha pedido la extradición.
Claro.
Y además, no solamente eso, que sean detenidos ni bien ingresen a la República Argentina. No solamente Cuéidar, el senador, sino su pareja.
Sí, la secretaria.
Yara Costa. La magistrada solicitó medidas para indagarlo en la Argentina en el marco de la investigación de lavado de dinero que lleva adelante contra Cuéder y su secretaria. El pedido es para poder indagarlo luego de que la semana pasada fuera expulsado. Y va a terminar tras la reja. No sabemos cuánto tiempo, pero ni bien llegue a la Argentina. Por eso él dice, no, yo me quedo acá hasta que...
Yo creo que no debe querer volver a la Argentina, Cuéder.
No, está en un hotel. No es un hotel, es un complejo de departamentos con amenities. ¿Quién